en lo que es el interior y la zona más productiva, porque para eso está Vialidad Provincial, no para las rutas del centro, ¿no? Claro. No para las calles principales, para eso está el municipio. Entonces, se trabaja mucho en eso y se trabaja mucho en lo que sabemos tiene que ser mejorar la seguridad vial. La ruta 191 era muy peligrosa. Uh-huh. La ruta que va a Las Leñas, por ejemplo, en Malargüe, sí, es terriblemente peligrosa porque además el tránsito turístico era altísimo, la 222.
Estando en buen estado es peligrosa la ruta.
Imagínense cómo estaba antes. Bueno, hoy ya se ha construido un tercio y después del verano, del invierno, se sigue construyendo. La verdad que hay un trabajo muy importante en eso. Y además, pensar cosas nuevas, porque el puente Bajo Badén sobre el río Diamante, sí, es una nueva traza. Claro. Es una traza que no existía. Que hace 23 años, perdón, en 1983 se presentó en el Consejo Deliberante de San Rafael la primera ordenanza solicitando que se hiciera ese puente. Tuvieron que pasar 33 años para que alguien lo hiciera. Y la verdad que no te digo que sea barato, pues una obra de 70 millones de pesos. Pero se le llamó a licitación, se adjudicó a una empresa de acá de San Rafael, que da trabajo en San Rafael también de paso, y se empieza la ejecución y se va a terminar, y vamos a resolver la conexión sur del departamento, que le va a dar descanso al tráfico, en especial los fines de semana, pero también a toda esa zona para no tener que darle toda la vuelta para poder cruzar por el centro. No va a saturar tanto el centro. Bueno. Creo que Vialidad está trabajando en ejes estratégicos, y eso es lo importante. Yo estoy muy de acuerdo, no con las megas obras, las obras faraónicas, porque yo te puedo hacer la calle principal del departamento, sí, y decir, bueno, hice la calle y me gasté una fortuna, sí, y seguramente para buscar un rédito político. Nosotros buscamos lo que se llama multiimpacto, que no haya una obra identificatoria, que haya cientos de pequeñas obras que van resolviendo situaciones y que como una especie de rasti,
sí, claro,
se vaya encastrando y dando mejores soluciones y conectividades. Por ejemplo, en Tunuyán, el desvío de la carga pesada, que la verdad, el desvío sale, si lo hace Vialidad Nacional, con un proyecto que lo va a hacer por público-privado, sale como 400, 500 millones de pesos y va a estar 5 años para hacerse. Nosotros con 15 millones de pesos resolvimos el problema. Okay. Con un desvío. Después, bueno, el intendente no quiso, firmó el convenio, viste, esta cosa de la política, de la campaña, qué sé yo, bueno, ahí estamos con problemas, pero nosotros lo vamos a hacer igual, porque tenemos que sacar el tránsito pesado, ustedes saben, cuando van y vienen, sí, para, claro, Mendoza, uh-huh, lo que cuesta pasar por
Tunuyán. Bueno, y ahí hay una clave.
Acá pasa lo mismo.
Hay una clave importante que a futuro, me imagino, que en una perspectiva un poco más larga en el tiempo, habrá que resolver, que es esquivar la ciudad, por decirlo de alguna manera, porque la ciudad creció alrededor de la ruta.
Bueno, es que justamente...
Y hoy pasa por el medio de la ciudad.
Pero más que esquivarla, es dejar de impactarla.
Ah, claro, por supuesto.
Porque es como un microimpacto cada vez que pasa un camión.
Sí, claramente.
Mirá, el ejemplo más grande es la variante Palmira. Uh-huh. La variante Palmira, todos saben que para ir a Chile por el norte, sí, tenés que llegar hasta la ciudad de Mendoza, volverte por Luján hasta Grelo y ahí empalmar con la ruta 7.
Claro.
La variante Palmira te va a quitar, vas a llegar hasta Palmira por la ruta 7 y de ahí vas a variar directamente a la montaña.
Claro. Y evitando el tránsito por la ciudad.
Son 30 kilómetros que vas a poder mejorar y que vas a sacar los camiones y vas a evitar cosas como las, ¿se acuerdan? El trágico hecho de 2014 donde un camión,
sí,
brasilero que estaba alcoholizado chocó de frente con un micro y tuvimos un montón de,
sí, claro,
de
una tragedia
de vida.
Realmente.
Bueno, esas cosas pasan por este tipo de cosas. Me parece que terminar la ruta 40 para ir a Malargüe también va a tener una solución para evitar tanta concentración en la cuesta de los Terneros, que tanto nos dolió,
sí, claro,
con los chicos este año. Entonces, bueno, hay que ir trabajando en todos esos ejes, con Vialidad Nacional, que tiene su burocracia, pero va avanzando,
uh-huh,
y con Vialidad Provincial, que son los ejes de desarrollo que tenemos en materia rutera, ¿no?
Se me ocurre trazar un paralelismo, y lo estoy mirando a mi compañero Alejandro Sosa, y por supuesto con el debido respeto del ministro. La generosa humanidad que tiene el ministro con su tamaño me trae a colación el rol de un segunda línea en un equipo de rugby, ¿no? El tipo que no se mueve rápido, no tiene velocidad, generalmente no son dotados, pero sí sostiene el equipo haciendo mucha fuerza, ¿no? Y esta es la cuestión. Se siente en ese rol, y a propósito de esto ya sirve esto como introducción para que nos haga un balance de estos primeros dos años de gestión, Martín.
Yo me siento parte de un equipo... y me siento un engranaje de ese equipo, pero como voy a decir, un engranaje que transmite, que polea, por decirlo, uh-huh, mal dicho en español.
Sí,
No me siento punta de lanza, me siento engranaje del medio, me siento más, no goleador, sino más Cherano, más en el centro, digamos, sí, sí. Distribuidor de juego. Tenemos un muy buen equipo. Por ahí me toca poner la cara y comunicar, pero lo que hace el equipo es fantástico. Tengo cuatro viceministros en distintos, pues son cuatro ministerios prácticamente que hacen un gran trabajo. Ustedes saben que yo he estado en dos áreas, en Hacienda y ahora en Economía, que a la vez es obras y a la vez es energía. Uh-huh. Y estos dos años para nosotros han sido años muy intensos, de mucho desgaste físico, emocional y laboral. Pero yo siempre, cuando me preguntan de esto, trato de pensar en invitarlos a hacer un viaje al 11, 12 de diciembre del 2015. Y hacer una retrospectiva, decir, ¿dónde estabas vos como persona, el que está escuchando, en el 10 de diciembre de 2015, cuando estaba cambiando este gobierno? ¿Y qué pasaba con la provincia? ¿Y dónde estaban las perspectivas y qué sensación tenías de dónde estaba la provincia? Desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, desde la salud, la educación, la seguridad, no se pagaban los sueldos, a este municipio se le debían dos o tres quincenas de coparticipación, con lo cual tenía sus limitaciones para poder tener autonomía de los municipios. Sí, bueno, realmente la situación no era. Un año después, 10 de diciembre de 2016, ¿dónde estábamos? Habíamos pagado los sueldos, habíamos pagado la deuda con los proveedores, habíamos empezado a reactivar, habíamos puesto en caja lo que debe ponerse en caja, es decir, la discusión con los sindicatos es entre el sindicato y el empleador y con los empleados, y no con la gente de rehén en el medio de las escuelas, no con la gente de rehén en los hospitales, no con la gente de rehén en las oficinas públicas que no se atendía. Y hoy, al segundo año, después de distintas crisis que hemos tenido, el tema del impuesto al vino, que lo resolvimos, el tema de la economía de Mendoza creciendo, va a crecer la economía este año, dejan de caer empezaron a reaccionar distintos sectores, el comercio, que era uno que viene mal, en promedio está empatado, está empezando, si bien hay algunos sectores que vienen mal, como indumentaria, ayer lo charlamos en la cena en la Cámara. Entonces, creo que en virtud de ese viaje que hicimos ahora, yo les propongo hacer un viaje al 10 de diciembre del 2019. Y que ustedes se pregunten, ¿dónde creen que vamos a estar? Yo tengo la sensación o la necesidad de creer que vamos a estar mejor que hoy todavía, y que eso no es suficiente, vamos a tener que seguir así. Pero creo que la sensación, y la gente lo dijo en el mes de octubre, si bien la cosa está complicada, fue el 2016 muy difícil, porque había mucha basura debajo de la alfombra, y cuando levantaste la alfombra dijiste, ¿y ahora cómo la limpio? ¿Cómo la ordeno la casa? ¿Viste cuando la casa es un desastre? Tenés que arrancar y vos decís, ¿qué cosa? Y llegó un momento que terminaste de ordenarla. Claro. Y ahí te puede dar tiempo para pensar en qué vas a hacer, si vas a
otras cosas, parece otra cosa.
Y ahí viene la visión de futuro, de dónde queremos estar, no en diciembre del 2019, sino dentro de 5 o 10 años. ¿Dónde quiere estar San Rafael? ¿Dónde quiere estar el sur de la provincia? ¿Dónde quiere estar el este? ¿Dónde quiere estar el Valleduco? ¿Dónde quiere estar Mendoza toda?
Sin dejar de tener en cuenta que ahí, en esa perspectiva y en esa clase de preguntas, es fundamental el aporte del ámbito privado, ¿no? Esta es la cuestión. O sea, no solamente dónde nos va a llevar el gobierno, sino a dónde queremos ir nosotros también, ¿no?
Pero es que el motor, entiendan que esto, el gobierno es como el aceite del motor, ¿no? No es el motor. El gobierno lo que puede hacer es lubricar los engranajes. En todo caso, es ponerle más compresión o menos compresión para que el motor tenga más o menos potencia. Estoy hablando con un mecánico y no soy mecánico. Sí, claro, pero para el resto de la gente es más o menos lo mismo. Es decir, lo que hacemos nosotros es cortar el césped, poner los árbitros, poner los palos y que el partido lo juegue, nos tienen que jugar los privados, porque los privados son la máquina. Cuando el Estado se cree y se mira al ombligo a sí mismo y cree que es el motor, la causa y el efecto, estamos en un problema gravísimo, porque ahí es cuando el Estado empieza a crecer, necesita cobrar más impuestos, hacer menos obra pública, endeudarse más para pagar sueldos. Y eso es simplemente un Estado demagógico, porque no presta mejores servicios, sino está demostrado que el Estado creció en los 8 años del gobierno anterior y no prestó mejores servicios, y no hizo más infraestructura, la economía no mejoró, la economía subía y caía. Va a ser el primer año donde la economía va a crecer 2 años seguidos el año que viene. va a ser el primer año donde las tasas de desempleo, que son la mitad de la Argentina, empiezan a caer y a seguir cayendo. Va a ser el primer año donde la obra pública sistemáticamente, que es la inversión, que genera empleo, pero genera desarrollo, pues hay vivienda y hay infraestructura productiva y hay comisarías, como las 5 comisarías que vamos a hacer en San Rafael durante el 2018. Todo eso forma parte de una tendencia, porque hicimos más que en el 2015, en el 2016, en el 2017 más que en el 2016, y en el 2018 vamos a tener la inversión de obras más grande de los últimos 7 años, y justamente lo hemos hecho a propósito, para que la tendencia se note de que no es un año electoral.
Le quiero hacer 3 preguntas. Quizás la última es la que no me vaya a contestar. Pero bueno, vamos a empezar por la primera.
Soy insistidor, no sé cuál.
Ya sabes. No, la primera es...
Lo bueno es que sabes cómo
hacer una respuesta. Muy bien. No, la primera es, ¿cuánto influye en esto que se plantea a futuro? Porque recuerdo que para esta misma fecha, más o menos, el año pasado, al gobernador le consultaban respecto al camino que había desarrollado y lo que venía, y él decía que era trascendental lo que pasara a nivel macroeconómico en el país. Digo, ¿y cómo ve eso y cómo va a influir eso en Mendoza? La segunda es, ¿cómo están trabajando con el tema de la TUEL después de la resolución de la Corte, con las obras que hay que hacer? Y la tercera, que es la que no me va a contestar y es la primera que va a responder, sí, diciendo que no sabe o que no va a pasar nada, es si quiere ser gobernador.
Bueno, empecemos por la tercera porque es la más fácil. Ya sabe la respuesta. Yo creo que todavía tengo muchísimo trabajo por hacer como ministro de Economía, Infraestructura y Energía. Y me parece que eso es vital. Insisto, lo que viene vendrá en la medida de que la gente te dé la posibilidad y te dé un margen más. Uh-huh. Yo creo que lo que nos ha dado la gente ahora es 2 años más de trabajo. Uh-huh. Si en 2 años más, 1 año y 8 meses, 9 meses, entiende que nosotros hemos hecho las cosas bien, eso lo va a decir la gente y eso abrirá las puertas para que el gobierno de Alfredo Cornejo tenga una continuidad que puede estar en manos de muchos representantes del gobierno de Alfredo, y que me parece que eso es bueno porque hay que estabilizar esta fractura que tuvimos y hay que dejar que el yeso agarre bien fuerte. Yendo a la parte económica, bueno, como decía Alfredo, hemos sufrido, los argentinos no nos damos cuenta del proceso de cambio que estamos viviendo. Estamos haciendo cambios que ya no son de estabilidad, de cambios políticos. Ya se consagró que un gobierno distinto al peronismo puede gobernar la Argentina. Y la puede gobernar bastante bien, y con una justicia bastante independiente que está logrando que empiece a haber hasta dedos sobre aquellos que son corruptos, ¿no? Y se los está llevando, van a tener que agrandar el pabellón de Ezeiza, y eso es bueno. ¿Sí? Ezeiza es la cárcel.
Sí, claro.
Entonces me parece que lo que estamos viendo es una economía que está signada por ese cambio. Se están dando luchas vitales, la lucha principal es contra la inflación, y quiera o no, la inflación de este año va a estar 15 puntos por debajo del año pasado. Puede estar 3 puntos por arriba o 4 puntos por arriba del objetivo, pero finalmente la diferencia no es de una inflación como se planteaba antes del 9 y era del 30. Uh-huh. O sea, una inflación se decía del 17-18% y va a estar arriba del 20-21-22%, ¿no? Hoy, ayer publicamos el dato de noviembre y acumulada de los últimos 12 meses da 22, tomando noviembre.
Sí.
Si realmente... ¿Y por qué la inflación es importante? Porque es el impuesto más alto que pagan los consumidores. Ese le paga el consumidor y el que menos tiene. Porque el que más tiene se protege la inflación con compra de bienes, con LEVAC, con un montón de estas cosas. En el resto de la economía está creciendo, claramente. El último trimestre va a ser un trimestre récord en crecimiento. Ya creció los otros los primeros 3 trimestres. Y Argentina va a crecer más de un 3%. Mendoza va a crecer más de un 3%. Esto es importante porque no está basado en el anabólico del consumo. No estamos creciendo por consumo, que era comprar, porque la inflación te quitaba el valor adquisitivo. Estamos creciendo por ahorro e inversión, básicamente, ¿no? Y esa es la forma correcta de crecer de cualquier país. Despacito, 3-4 puntos, pero sostenible por inversión. O sea que la economía está mejor, le falta mucho, la tasa de interés sigue alta. Se sigue dando la pelea contra la inflación, pero lo importante es que tenemos un banco central que no depende del poder político y hace lo que tiene que hacer para luchar contra la inflación. Por ahí, si bajara la tasa, sería mejor para la dinámica económica, pero hay que seguir. En materia tributaria y lo demás, las propuestas de cambio van derecho a mejorar a la PYME. Bajar la presión fiscal sobre la PYME en materia de ingresos brutos con la provisión de eliminarlo en el futuro, que firmó la provincia junto con las demás. Bajar ganancias para reinvertir. Devolución del IVA por equipamiento cuando se compra.
¿Qué pasa con el costo
mínimo no imponible? Eso es muy importante porque lo que más le cuesta el 931 que le dicen las empresas pagar es muy alto. Vamos a ir a un mínimo no imponible, quiere decir, si vos tenés un sueldo de 20.000 pesos bruto de un empleado, le vas a restar 12.000 pesos y recién ahí va a pagar aporte patronal. Eso va a ayudar un montón a las micro y pequeñas empresas, que son el 90% de las pymes mendocinas. Hay 32.000 micro y pequeñas empresas. Si la economía va, creo, haciéndose, tirando las palancas, más allá de que las tarifas y todo esto nos ha costado.
Y con una pobreza del 31%.
Y una pobreza que ha empezado a ceder, muy despacio, pero ha empezado a ceder. Y esa pobreza siempre estuvo, esa es la verdad. Entonces, bueno, en un año y medio de gestión, prácticamente, se tomaron medidas que empezaron a cambiarle el rumbo. Rompimos la inercia, quiero decir, ¿no?
Sí.
Porque íbamos derecho contra un paredón que nos habían dejado. Y la última pregunta...
Atuel.
Bueno, yo creo que el fallo es bueno dentro de lo que nos podría haber significado fallos, que la Corte a veces nos ha sorprendido con fallos bastante discrecionales. Yo creo que lo que establece el fallo básicamente es sentarlo y obligarlo al que tenemos enfrente, que es La Pampa, a sentarlo y decirle, mire, señora La Pampa, ustedes les encanta litigar, les encanta quejarse, hagan obras. Mendoza lleva cientos de millones, miles de millones de dólares en inversión para administrar el agua y ustedes llevan cero. Entonces, hagamos un plan de obra juntos. Sí, estamos de acuerdo. Ustedes tendrían asegurado algún caudal de orden ecológico,
sí,
muy pequeño, pero para hacer ese caudal ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Ustedes no pueden pedir que el agua venga y ustedes la dejen pasar y pase por toda La Pampa hasta llegar al Atlántico.
Por todo Mendoza hasta llegar a La Pampa.
Y... nosotros venimos haciendo ese trabajo y creo que cuando nos sentemos y podamos aportar junto a la Nación, sentada en la mesa y con el juez sentado en la mesa, todo el esfuerzo que venimos haciendo, donde los regantes, junto con el gobierno provincial, han hecho una gran inversión en impermeabilización, en administración del agua, en manejo, en encauzar, etcétera, etcétera, como estamos haciendo ahora con los acueductos ganaderos, que ya estuve viendo, me fui al campo a ver lo de Alvear, que es la misma agua, nada más que en vez de perderla en una infiltración, la canalizamos y la repartimos solamente en 470.000 hectáreas para la ganadería. Es decir, con 500 kilómetros lineales de acueducto.
Sí.
Me parece que eso, dentro de todo, es algo positivo. Y nosotros estábamos predispuestos a hacerlo. De hecho, fue alguna vez, lo barajamos y lo planteamos. Lo que pasa es que es más fácil por ahí tratar de esto de la política barata de hablar de
siempre a la tribuna,
de las Malvinas y hablar de las Malvinas y nunca hacer nada por las Malvinas, digo, o sea, esa es la realidad, ¿no?
Ministro, nos aprieta un poquito el tiempo, es obviamente muy importante el caudal de cosas para preguntarle, pero quiero cerrar con un tema central, porque usted anunció y habló en perspectiva de lo que va a suceder en el 18, en el año que viene, con todo el proyecto que se tiene, pero para eso, entre otras cosas, el gobierno necesita un presupuesto aprobado. Hay que discutirlo en el ámbito legislativo. Se da el juego de remache, como dice el tango, en un año que no es electoral, que propone otra perspectiva, otro contexto. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo ven esa? ¿Cómo encaran esa discusión?
Bueno, creemos que los legisladores de la provincia van a entender un proyecto de presupuesto que por primera vez está equilibrado en sus cuentas. No solo equilibrado, sino que sobra plata del gasto común, operativo, corriente. Es decir, que alcanza para pagar los sueldos y sobra para hacer obra pública, pero sobra poquito para hacer obra pública. Y Mendoza necesita, después de años de atraso, una inversión en obra pública muy grande durante varios años. Hoy estaríamos, en el 2018, cerca del 11% del gasto y veníamos del 3%. Y tenemos que llegar a un 15-20 en el futuro. Eso implica que vamos a tener un plan de obra de 8.200 millones. Gran parte de ese plan es continuidad de las obras que ya hemos licitado y ejecutado. Pero tenemos de esos 8.200 millones, 1.900 como un pedido de financiamiento solo para obra pública. Porque acá dice, te damos deuda o no te damos deuda. Lo importante es que te demos deuda para crecer y construir, porque no es deuda para pagar sueldo, como se pedía antes.
Sí.
Entonces, requerimos un poquito de la buena voluntad de los legisladores para que podamos seguir desarrollando esos, por ejemplo, 1.115 millones de pesos del que se van a destinar al sur mendocino en 81 obras. Algunas ya están en ejecución, pero hay otras que tienen que empezar, como el Chestacó. El proyecto está casi listo, pero no podemos arrancarlo hasta no tener asegurado el presupuesto. Y eso es y va a ser una obra realmente la más importante después del Lago Mayor, la más importante en materia de atención de la salud. Pero requerimos de ese pequeño financiamiento de 1.900 millones de pesos, que en términos generales va a hacer que la provincia el año que viene tenga, en términos, si comparamos la deuda con el tamaño de la economía, va a tener menos deuda en tamaño, va a ser del 11% sobre el total del Producto Bruto, cuando este año fue de casi el 12%. Es decir, que evidentemente estamos empezando a achicar la proporción de deuda sobre el Producto Bruto, pues estamos creciendo. Uh-huh. Y si Dios quiere, y seguimos creciendo en 2018, 2019, va a ser así. Entonces me parece que lo importante de esto es que no busquemos enojarnos entre nosotros, porque enojarnos simplemente nos divide y nos paraliza. Es sumarnos, y que cuando y el gobierno de Alfredo Cornejo creo que ha dado claras pruebas de cuando se le otorga una autorización, la usa con mucha, pero mucha, pero mucha responsabilidad, y es muy efectivo en obtener resultados, como dice Alfredo, que el gato case ratones, porque si no la gente no le sirve el discurso.
Está claro. Ministro, ¿cómo sigue su agenda hoy? ¿Qué actividad tiene por delante?
Bueno, ahora estamos partiendo para Mendoza, tenemos reunión de equipo, lo tengo un poco abandonado el equipo, ¿sí? Así que, como vos decías, en algún momento hay que dedicarle a la estrategia de cómo avanzar, repaso de obras, repaso de temas económicos, estamos viendo todo el tema de la ciruela del durazno, que está muy complicada en el sur de la provincia, estamos tirando ciertas líneas, entre las cuales ya hemos logrado unos acuerdos con el gobierno municipal de Alvear, y seguramente lo vamos a hacer con el San Rafael en materia de...
A propósito de esto, una pregunta de un oyente, ¿cuándo empieza la obra en la Vallofén?
Mirá, por lo que dijo Vialidad Provincial, debería haber empezado en estos días. Yo estimo que es inminente, porque el contrato está firmado hace más de 40 días.
Sí.
Sé que han hecho reuniones de trabajo, de comienzo. Le he preguntado lo mismo a Vialidad la semana pasada que fui a verlo. Me dijeron, es cuestión de días en empezar, porque estaban con un tema de constitución de garantías de la empresa. La empresa que ya había terminado de constituir las garantías. Y bueno,
o sea que es inminente.
Es inminente, ojalá que arranque esa obra, que lo tanto no...
Posible.
Pero bueno, seguramente va a ser el verano en el medio del turismo, pero bueno, lo importante es que la obra se haga, ¿no?
Ministro, gracias por la visita, ¿eh?
Gracias a ustedes, que tengan un excelente día, y si no nos vemos, yo voy a estar seguramente, pero si no nos vemos, que termine muy bien este año.